La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es viernes 24 de febrero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Se cumple un año de guerra en Ucrania. Tanto Kiev como Moscú cantan victoria y se muestran decididos a seguir en el campo de batalla, mientras la ONU y la OTAN piden el fin de las hostilidades. Iremos a Kiev y a Moscú con nuestros corresponsales. China revela el contenido de su plan de paz en Ucrania, urgiendo a Rusia y a Ucrania a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible y advirtiendo que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto. La OTAN está decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia y pidió que las autoridades en Moscú respondan por sus crímenes de guerra. Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que también exige a Rusia que se retire de Ucrania. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy, 24 de febrero, se cumple un año desde que las tropas rusas invadieran Ucrania y se iniciara un conflicto armado que ha alcanzado dimensiones internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó hoy un video en sus redes sociales en el que asegura que no tiene ninguna duda de que su país ganará la guerra. Felicita orgulloso a sus soldados y asegura a los habitantes de las zonas ocupadas por Rusia que su gobierno no los ha abandonado. Escuchemos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nuestra fe se ha fortalecido, nuestra moral se ha fortalecido. Soportamos el primer día de una guerra a gran escala. Amenazaron con eliminarnos en 72 horas, pero sobrevivimos al tercer y al cuarto día. Y hoy hemos estado de pie durante exactamente un año y todavía tenemos la seguridad de que vale la pena luchar, dice Zelensky. Radio Francia Internacional también conversó con la gente, con los ucranianos que han sufrido la guerra en diferentes zonas del país, y estos son sus testimonios un año después de la invasión rusa.
Nosotros teníamos muchísimo miedo de perder nuestro hogar, nuestros seres queridos. Nuestra preocupación era por posibilidad de ocupación rusa. Por eso muchísima gente huyeron de Odessa. La ciudad era casi vacía, el centro estaba bloqueado para los civiles y ahora la situación es mejor, pero nadie pudo acostumbrarse a esto primeras semanas.
Ila, de Odessa, ahora es camarero en Kiev.
Cuando empezó la invasión, era representante de ventas de uno de los almacenes en Odessa. Tuve que escapar al oeste de Ucrania y luego me vine a Kiev. Hay momentos positivos, como que he conocido personas nuevas, tengo nuevas oportunidades, conocer una nueva ciudad. Pero claro, que hay momentos extremadamente tristes y todo esto hace que me preocupe. Los ataques, el terror, los genocidios, como los de Bucha.
Yuri era cantante. Cuando estalló la guerra, se unió al ejército y ahora está en el frente sur de Zaporilla.
Lo más difícil es la inconformidad. Como seres humanos nos acostumbramos a la vida confortable, bajo un techo, con la calefacción, la ducha. Pero aquí no lo hay, y así es. Pero había que hacerlo. Si no era nosotros, entonces ¿quién? Tenemos familia, parientes, una nación, y alguien tiene que protegerla.
Son testimonios recogidos por nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, quien se encuentra hoy precisamente en Kiev y en un lugar emblemático, la Iglesia de las Cúpulas Doradas, donde el presidente Zelensky estuvo presente esta mañana y donde se muestran hoy imágenes de los fallecidos en esta guerra. Desde allí, Catalina nos explica el sentimiento de los ucranianos y también el balance que hacen de este año de guerra.
El balance es de que a pesar de las dificultades, de la cantidad de personas que han muerto, han quedado heridas, familias destruidas, refugiados, pues el balance para ellos es que logran tener todavía el país en sus manos, que todavía pueden estar aquí en Kiev haciendo esta celebración después de que recordemos que habían dado 3 días para que esa llamada operación especial desde Rusia y aquí una invasión a gran escala que dio comienzo a esta guerra durara, y han pasado ya 365 días y se mantienen los ucranianos luchando y además deteniendo de cierta manera la guerra. Ha quedado realmente confinada a ese rincón del Donbass donde ya existía desde 2014. Ha sido extremadamente dolorosa, pero para ellos, a pesar de todas las tristezas y todas las muertes, sigue siendo una gran victoria. En algunos puntos han cedido algunos kilómetros, han podido romper, pero en otros logran mantenerse, como en esa ciudad de Bakhmut, que a pesar de que las tropas rusas siguen avanzando a centímetro, ellos siguen sosteniéndola, a pesar de que era uno de los objetivos de Moscú, tener el control de Bakhmut para hoy, 24 de febrero.
Gracias, Catalina Gómez Ángel, desde Ucrania. Y mientras tanto, en Moscú, el discurso del Kremlin es de victoria. El expresidente Dmitry Medvedev, quien es el número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia, aseguró esta mañana que su país está listo para ganar y avanzar incluso hasta las fronteras de Polonia. Vamos a Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colanz para conocer la mirada rusa sobre este año de guerra.
Bueno, Rusia, para empezar, no quiso que sus ciudadanos supiesen que se trataba de una guerra. Pero poco a poco ese lodazal de sangre que se ha ido formando en la frontera oeste rusa con Ucrania está siendo ya demasiado grande como para poder seguir denominándolo operación militar especial. La narrativa de Putin tampoco ha cambiado mucho, pero cada vez pone más el acento en que Rusia en realidad está librando un combate con Occidente, con Estados Unidos sobre todo. Y esa es, para el gobierno, la explicación de que los avances de un ejército que se supone que es el segundo del mundo hayan sido tan pobres en un país como Ucrania, que es el más pobre de Europa. Los rusos confiaban en que primero Zelensky probablemente huiría de Kiev y en segundo lugar, sobre todo lo más importante, que los países occidentales no se unirían de una manera tan intensa a la hora de proporcionar armas y ayuda al gobierno ucraniano. La realidad de las bajas no la conocemos y es seguramente la más importante. ¿Cuántos rusos han sido enviados a morir en una guerra que ni siquiera se ha explicado convenientemente a la población?
Gracias, Xavier Colás, desde Moscú. Y hablemos también del rol de China, que revela el contenido de su plan de paz para Ucrania, urgiendo a ambas partes, a Rusia y a Ucrania, a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible y también advirtiendo que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto. Ya está en directo en nuestros estudios Natalia Olivares para explicarnos este plan de paz chino.
Y como lo decías, para Pekín la prioridad es dialogar y negociar. Todas las partes deben apoyar a Rusia y a Ucrania en la misma dirección para una solución pacífica, punto número uno de los 12 presentados por Pekín, a pesar de seguir manteniendo nexos diplomáticos, financieros y políticos con el Kremlin. Pekín quiere posicionarse como mediador de un conflicto que muchos temen que se eternice como otras guerras. Pekín también rechazó el uso de armas, como lo decías, otro punto importante, de armas nucleares en este conflicto. No figura en el documento chino la reivindicación de Kiev, que es el retiro de las tropas rusas como previo a cualquier negociación. De hecho, Estados Unidos aseguró que Rusia ya había perdido esta guerra, puesto que los objetivos de Rusia en esta guerra eran borrar a Ucrania del mapa. Sin embargo, para algunos analistas, lo que la iniciativa demuestra es que Pekín ve claramente el conflicto ucraniano como un producto de la Guerra Fría, según Jeffrey D. Sachs, economista estadounidense. Desde 2014, Estados Unidos tuvo un papel importante en ese posicionamiento de Ucrania a nivel internacional, su rol a los lados de la OTAN y en contra de Rusia. Para él, el economista, por este momento, Ucrania es la gran perdedora por una economía destrozada tras un año de guerra y por estar en medio de un conflicto de dos potencias, y de no firmar la paz ahora, Ucrania podría convertirse en un nuevo Afganistán.
Gracias a Natalia Olivares. Y mientras tanto, la OTAN aseguró hoy que está decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia y afirmó que los esfuerzos rusos para quebrar la resolución del bravo pueblo ucraniano están fracasando. Además, hizo un llamado al gobierno ruso a poner fin inmediatamente a su guerra ilegal y pidió que las autoridades en Moscú respondan por sus crímenes de guerra. Y estas declaraciones de la OTAN se producen apenas horas después de que la Asamblea General de la ONU aprobara este jueves una resolución no vinculante que también exige a Rusia que se retire de Ucrania. Melissa Barra.
Un retiro inmediato y sin condiciones de las fuerzas rusas es lo que exige la resolución votada en la Asamblea General de la ONU por 141 de los 193 Estados miembros reunidos desde el miércoles. 32 países se abstuvieron y 7 votaron en contra. Este viernes se cumple un año desde que Moscú lanzó la invasión militar de Ucrania, un año a lo largo del cual Rusia ha usado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear toda resolución, por lo que la Asamblea General ha tomado el relevo. Estas resoluciones no son vinculantes, pero sí evidencian quienes se mantienen leales a Vladimir Putin, países como Nicaragua, Siria, Mali o Bielorrusia, y quienes muestran mayor reserva y se abstuvieron en el voto, como China, históricamente aliado de Rusia. Venezuela también optó por la abstención. Su embajador Joaquín Pérez Ayestarán habló en nombre de todos los que no votaron a favor. La paz solo podrá alcanzarse cuando nos veamos unos a otros como iguales y demos cabida a puntos de vista diferentes, declaró el embajador.
Gracias a Melissa Barra, y nosotros en Radio Francia Internacional, por supuesto, estaremos haciéndole seguimiento a esta jornada en la que se cumple un año ya de la guerra en Ucrania. El poderoso director de cine Harvey Weinstein pasará el resto de sus días en la cárcel. Ayer fue condenado a 16 años de prisión adicionales por la violación en 2013 de una actriz. Weinstein, recordemos, era un titán de Hollywood que llegó a personificar la cultura de los abusos sexuales generalizada por parte de hombres poderosos, la que encendió el movimiento Me Too. Detalles con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Cristóbal Vázquez.
El productor de cine Harvey Weinstein fue condenado en Los Ángeles a 16 años de cárcel por abuso sexual y violación a una actriz italiana en el 2013. Weinstein, de 70 años, ya está cumpliendo una pena de 23 años en Nueva York por delitos similares. La sentencia fue calificada inicialmente como simbólica por la pena que ya enfrenta en la Gran Manzana, pero recobró importancia después de que le permitieran apelar esta decisión judicial en Nueva York. Así entonces, la decisión de la Corte de Los Ángeles definirá el resto de años que le quedan a Weinstein. Por su parte, su defensa argumentó que las mujeres tenían una relación transaccional y que si tuvieron relaciones sexuales fue a cambio de favores profesionales. Además, los abogados defensores han solicitado un nuevo juicio argumentando que el jurado recibió instrucciones incorrectas y que se les prohibió presentar ciertas pruebas relacionadas con el caso de la actriz italiana a la que llaman Jane Doe 1. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros noticieros y contenidos a través de nuestro sitio web rfimundo.com. Pilar Pérez nos acompañó en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Noticias de América en RFI.
Vamos a México, donde las dos cámaras del Congreso terminaron de aprobar una polémica reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, y la oposición la califica de atentado a la democracia. Melissa Barra nos amplía.
Buenas tardes, José Woldenberg. Usted es politólogo y expresidente del Instituto Federal Electoral de México. El Senado mexicano aprobó una reforma electoral muy cuestionada que planea reducir el Instituto Nacional Electoral tanto en nómina como en presupuesto. ¿Por qué razones la considera usted dañina para la democracia mexicana?
Lo más grave de esta es el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral. En su base tiene 300 juntas distritales. En cada uno de esos distritos hay 5 funcionarios, uno que se encarga del registro, otro de la organización, otro de la capacitación de los funcionarios, hay un vocal presidente y uno secretario, y bueno, ellos son los que realmente operan en el terreno las elecciones, los que las hacen posible. Según esta ley, de los 5 funcionarios solamente quedaría uno. ¿Qué sucedería con esto? Que seguramente esa persona que quedaría en el distrito va a tener que contratar, como se hacía antes, pues funcionarios de temporal, funcionarios que no están adscritos y cuya lealtad no está fundamentalmente con el instituto, sino eventualmente pues con los gobiernos de las diferentes entidades.
El gobierno también acusa al instituto de haber, digamos, permitido fraudes pasados. ¿Qué garantías ha demostrado el INE en los últimos años?
Desde hace muchos, muchos años, yo creo que desde 2006, en México no ha habido conflictos postelectorales. Si alguien se ha beneficiado del sistema electoral vigente, es precisamente el presidente López Obrador y su partido. Y de 32 estados de la República, en 20 estados de la República gobiernan quienes fueron candidatos de Morena, el partido del presidente.
De cara a este preaño electoral con comicios en 2 estados y el año electoral 2024, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido impulsar ahora esta medida tan impopular?
Creo que él está pensando en tener ventajas de arranque en los procesos electorales. Y si algo ha demostrado con su actitud el presidente, es que no le gusta convivir con órganos autónomos del Estado. Y él quisiera tener alineado al Instituto Nacional Electoral a los designios presidenciales.
Muchísimas gracias, José Woldenberg, politólogo y expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy llamado Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por la entrevista para Radio Francia Internacional.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Días atrás, la familia del actor Bruce Willis anunciaba que sufría de demencia frontotemporal. Y para saber más sobre esta enfermedad neurodegenerativa, nuestra compañera Ivonne Sánchez se conversó con un especialista.
Hey, my fella. Look here. Seagull.
There's no quitting now. You understand?
Hi.
Look, this has just got to stop, okay? This is wrong. You can't just go around breaking into people's houses like this.
Bruce Willis es uno de los actores más célebres de Hollywood, famoso por sus películas de acción, aunque mucha gente no sabe que de joven sufrió de tartamudez y de cierta manera, para superar ese problema, tomó cursos de teatro. El año pasado, su familia anunció que se retiraba de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje. Y no hace mucho, la familia informó que ahora disponían de un diagnóstico más específico. Bruce Willis, de 67 años de edad, sufre de demencia frontotemporal, conocida también por sus siglas en inglés, FTD.
Hello.
Hello. Wow.
El doctor Javier Camiñas, neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología. Él nos explica qué es la afasia y cuál es su relación con la demencia frontotemporal.
La afasia es generalmente un síntoma, que es, bueno, la afectación de la capacidad para el lenguaje, que puede ser tanto para la expresión, para expresarnos, para decir lo que queremos decir, como para entender lo que nos dicen. Entonces, la afasia aislada, como síntoma, lo pueden dar diversas enfermedades neurológicas, sobre todo todas aquellas enfermedades que puedan afectar a las zonas más implicadas en ello. Lo puede producir, por ejemplo, un ictus, un tumor, epilepsia, que tiene varias causas. Otra cosa es la afasia primaria progresiva, que es lo que presenta Bruce Willis, que ya es una enfermedad neurodegenerativa y que va vinculada a dos grandes enfermedades degenerativas, que serían o la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, que en este caso es la enfermedad que está detrás de esta presentación. Y la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas habitualmente entre los 55 y los 65 años, o ahí es cuando habitualmente se inicia, y en las cuales, pues cuando los síntomas iniciales son del lenguaje, empiezan, digamos, con esta presentación. Las personas pueden tener dificultades para encontrar las palabras correctas, o su lenguaje es incorrecto gramaticalmente, les cuesta construir las frases, y eso, digamos, que es la presentación inicial, al menos en los primeros años. Habitualmente, como la enfermedad avanza, se van sumando otros síntomas asociados que pueden afectar a atención, pueden afectar a la conducta, tienen varias posibilidades. A diferencia, digamos, de la enfermedad de Alzheimer, suele afectar a gente más joven y tiene también una predisposición genética más alta.
¿Por qué se llama demencia frontotemporal?
Se debe fundamentalmente a que en los estudios de imagen estructural del cerebro suele haber una atrofia más localizada en estas, en estos lóbulos cerebrales a nivel frontal y temporal. Entonces, generalmente son empieza de una manera más asimétrica, más en un lado que en otro, y cuando predomina, digamos, la afectación frontal, suele estar relacionado con la variante conductual de la enfermedad, en las cuales pues puede haber desinhibición, puede haber apatía, puede haber cambios en la conducta o el comportamiento, y cuando predomina generalmente la afectación temporal es cuando suele estar implicada la afectación del lenguaje, y en este caso en forma de afasia.
¿Es muy común?
Pues no especialmente. Digamos que la estimación habitualmente es en torno a unos 20 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, esto a nivel español serían unos 9.000 o 10.000 pacientes. Pero sí que dentro de las demencias no es de las más frecuentes. Habitualmente de las enfermedades neurodegenerativas son mucho más habituales, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, pero también la demencia con cuerpos de Lewy. Y digamos que la frontotemporal sería pues la tercera de las degenerativas. En cualquier caso, pues es verdad que generalmente hay cierto retraso en el diagnóstico de esta enfermedad, porque al no ser algo tan tan común, pues a veces lleva más tiempo que el paciente solicite ayuda, o que su familia le lleve a la consulta, o que esa consulta sea de neurología. A veces, sobre todo cuando hay una variante conductual, a menudo son pacientes que inicialmente reciben atención por parte de psiquiatría, y a veces pues lleva un tiempo para ver la evolución de esta enfermedad hasta que derivan al paciente a neurología para empezar los estudios.
Pero en todo caso, siempre el primer síntoma es este problema del lenguaje.
En la variante de afasia, sí. Y digamos que la otra variante habitualmente frecuente, que sería la alteración de conducta. Son como los dos grandes maneras de debutar. Luego hay otras presentaciones que son más infrecuentes, que pueden implicar unos problemas del movimiento similares a los del Parkinson, pero ya son menos habituales.
De acuerdo. Ahora, ¿es que hay un tratamiento?
Vale, no hay un tratamiento específico de la enfermedad. La demencia frontotemporal no tiene ningún tratamiento que solo sea dirigido a esta enfermedad. A menudo hay síntomas, pues cuando hay afectaciones de conducta, que a menudo necesitamos medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, bueno, diversos medicamentos para ajustar el tratamiento de la conducta. Y para la afasia, sobre todo, lo que hay es tratamiento de logopedia o de rehabilitación del lenguaje. No hay fármacos que sean específicamente útiles para tratarlo.
Porque en realidad la persona que va a tener cada vez más dificultad para comunicar con los demás, o qué es lo que sucede exactamente.
Correcto, sí. Es algo que va progresando en el tiempo. Entonces, en general, la terapia del lenguaje, sobre todo, es útil para que el paciente pues mantenga el máximo tiempo posible una capacidad autónoma de comunicarse, pero también que desarrolle otras maneras de comunicación pues con su familia, con cuidadores, con sus terapeutas, pues porque evidentemente no disponer de la capacidad de expresarnos es algo muy muy limitante para la calidad de vida de estos pacientes.
My goodness, Mr. Pesto, we're looking a little pale today, aren't we?
And who have we here?
I don't know. Just came.
No reason to be shy. Let's see a little confidence, a little charisma, a little Dale Carnegie. Remember, lesson one. Imagine your entire audience is completely naked. Boggles the mind, doesn't it? Am straight, will ya? Someone
by night. Ahora, lo que sorprende es, bueno, y sobre todo pues ahora se habla de ello por este actor Bruce Willis. Al parecer él entre 2020 y 2022 rodó hasta 22 películas y ya tenía ciertos síntomas de esta fascia progresiva. ¿Cómo fue? Bueno, no sé si usted supiera, ¿cómo es posible que haya podido hacer esto?
Bueno, porque inicialmente son síntomas probablemente más leves. Y a menudo, pues bueno, dependiendo de los guiones de esa película, de las participaciones, si hay una capacidad memorística adecuada, que no tiene por qué verse afectada inicialmente, puede haber participado. El resumen, en cierto modo, es que, digamos, me imagino que cuando pide ayuda médica es en 2022, que es cuando sale a la luz la noticia original de la fascia. Entonces entiendo que en esa progresión paulatina de la enfermedad, habrá llegado a un momento en el cual ya las dificultades le impedían hacer su cotidianidad. Hay que tener en cuenta que casi todas las enfermedades neurodegenerativas la instauración de los síntomas es lentamente progresiva y partiendo de ahí, habitualmente en los años incluso previos en varias enfermedades, pues puede haber alteraciones del ánimo y otros síntomas que a veces pasan un poco desapercibidos y solo a posteriori identificamos que son síntomas premonitorios. Entonces me imagino que en estos papeles, pues bueno, pues entiendo que quizá con su capacidad memorística aparentemente conservada podía más o menos ir saliendo del paso. Desconozco si había una dificultad específica, pero entiendo que cuando él pide ayuda era porque, bueno, porque ya veía que no tenía la misma facilidad para llevar a cabo su actividad laboral.
Ahora, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? Es decir, ¿que también va a afectar otras partes del movimiento del cuerpo o cuál es la evolución?
Pues es previsible que pueda ir afectando también a otras situaciones. Es decir, es cierto que sobre todo el lenguaje va a ser lo que, digamos, va a predominar, pero a posteriori puede afectar también a afectación de memoria o problemas conductuales. Depende mucho de la evolución de cada paciente. En ese aspecto, a veces hacer pronósticos es más complicado, y también porque la demencia frontotemporal, en el fondo, lo que une a varios síndromes. Lo que es más específico es la afectación o la atrofia localizada en esos lóbulos y que no funcionan bien, pero a la hora de progresar, a menudo se pueden solapar con otras enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hacer un pronóstico es complicado, pero podemos entender que, siendo algo progresivo, pues que el año que viene, dentro de 3 y dentro de 5, pues los síntomas del lenguaje estén progresivamente peor que ahora. Y veremos pues si hay problemas pues eso, de conducta, de ánimo, o que pueda haber problemas de movimiento.
Y, por ejemplo, ¿hay problemas también de lectura y de comprensión? O sea, como por decir así, el input.
No tiene por qué haberlos, o no suelen estar tan afectados como la expresión. A priori, las zonas que se involucran en la lectura generalmente están localizadas en una región más posterior en el cerebro, pero es evidente que bueno, dentro del proceso degenerativo puede acabar afectándole. Al menos no sería tan esperable en los primeros años de enfermedad.
Ya,
pero sea, puede haber una dislexia o puede haber una afectación de la escritura.
Pero en todo caso es como, al parecer al principio es como muy lento, entonces.
Sí, el tema sobre todo que ahí depende también de la capacidad acumulada del lenguaje de la persona, del vocabulario, de si una persona habla es monolingüe o es bilingüe o trilingüe. Entonces, no es lo mismo, digamos, perder capacidad de lenguaje que una persona políglota que en una persona con un vocabulario más reducido. Entonces, en ese aspecto, a la hora de ir perdiendo capacidad de expresión, importa la velocidad de la evolución de la enfermedad, pero también desde qué punto, desde qué reserva lingüística empieza el proceso.
Muy bien, pues no sé si hay algo importante que quiera usted recalcar ya como conclusión.
Sobre todo, animar a aquellas personas que tengan cualquier síntoma neurológico, que identifiquen como que pueda ser algo progresivo, y sobre todo a partir de 50 años, que solicite visita con neurología, porque muy a menudo muchas quejas en general de atención o de memoria no tienen ningún problema neurodegenerativo detrás, pero a menudo si lo puede haber, la intención llegar al diagnóstico lo antes posible permite sobre todo entender los fallos que puede estar cometiendo esa persona en su día a día, y podemos ayudarle aunque no haya en este momento tratamientos curativos para esas enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Camiña, por estas informaciones.
Du monde.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.